Heart and soul, I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moonlight.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a la cinta de Moebius. Hoy, lunes 11 de febrero de 2013. Les saluda quien les habla, Óscar, y mi querido José. Buenas noches, José.
Muy buenas noches, Óscar, para ti y para todos nuestros audioyentes, como siempre.
El título del programa de hoy, Los amos del mundo y sus secuaces, es bastante explícito en relación a lo que queremos transmitir. Hoy les vamos a plantear un organigrama, una jerarquía diferente a la oficialmente establecida, en la forma de dirigir el mundo en el que habitamos. Habitualmente caemos en el error de creernos reyes de la creación, y el mero hecho de plantearnos algo diferente hace que aparezcan toda clase de miedos y recelos. Hoy trataremos de desmontar esos conceptos preestablecidos sin desatar bloqueos innecesarios. Voy a dar paso a José para que realice la exposición del tema de hoy, pero antes escucharemos una frase mágica enviada por nuestro amigo Camilo. Y os dejo con la frase mágica.
La certeza es el camino a generarse un ideal propio, que ayude a pensar y actuar conforme a un propósito. Por eso busca tu certeza y no hagas parte de ideales ajenos.
Ahora sí, después de la frase mágica, adelante, José.
Los amos del mundo y sus secuaces. Con objeto de evitar, por parte del audioyente, el rechazo de la información que hoy vamos a exponer, ha sido necesario tratar en profundidad y abordar todo lo que hemos venido explicando en los anteriores audioprogramas. Aún así, la información se irá dando de una manera gradual. Y hoy lo que vamos a tratar es de, si se me permite la expresión y la comparación, llegar a la playa y mojarnos los pies en el agua. De a poco iremos adentrándonos más en el conocimiento de esta playa, que a su vez dará paso a un mar, a un océano, y que, como se verá, al final está compuesto por algo más que agua salada. Queda así, pues, solo por parte del oyente rechazar de facto esta información si no asimiló bien todo lo anterior o, por el contrario, se ponen en duda sus creencias y conocimientos para darse la oportunidad de investigar y quererse uno a sí mismo. Si hemos sido, como siempre, capaces de mover algo en vuestro interior, pues habrá merecido la pena el esfuerzo. Centrándonos un poco ya en la materia, yendo al grano, si el hombre se creyó que por ser supuestamente, y remarco supuestamente, la especie más inteligente y más evolucionada que existe en este planeta llamado Tierra, y que todo lo que en ella circunda en cuanto a modo de vida se creó por y para nosotros, pues aparte de que nos podamos considerar herederos y dueños y custodios de la misma, en este momento muchos nos tememos que estamos en la necesidad de sacaros de este error. Pues el argumento, sinceramente, queda muy lejos, pero muy lejos, de lo que es la realidad. Dicho esto, el siguiente paso que uno puede hacerse son las preguntas lógicas acerca, entonces, bueno, si hay unos amos, ¿quiénes son esos amos? ¿Dónde viven? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál es nuestro papel dentro de ese propósito? Antes de ahondar, yo creo que en estas preguntas y dar orientaciones y respuestas, sería conveniente recordar lo que ya se dijo en el ejemplo a modo de símil que expusimos en el programa 4, Rompiendo paradigmas, el poder de las palabras. El texto extraído de la web de Morfeo, os la recuerdo, www.detrasdelaparente.blogspot.com, que decía: el 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo Windows 95, imposible de procesar datos. Del 2% restante, tiene un 95% instalado Windows 98 XP Vista con posibilidades de procesamiento de datos. Del 5% restante, la mayoría tiene instalado Windows 7 sin ningún problema de procesamiento. Y un porcentaje indefinido dispone de un sistema operativo no conocido todavía por el hombre. Bien, centrándonos en todo este totum revolutum asociado a los sistemas operativos, los AMOS precisamente serían estos últimos, los que disponen de un sistema operativo que no es todavía conocido por el hombre. Para llevar ellos a cabo su plan maestro, precisan de una ayuda de unos que vamos a llamar los ejecutores, y correspondería a los que tienen instalados el sistema operativo Windows 7. Estos serían los amos. ¿Sobre dónde viven? Pues sinceramente se sabe muy poco, pero hay ciertos indicios bien fundamentados acerca de su ubicación. No vamos a entrar evidentemente en ello ahora, en su momento bien se verá. Y sobre su propósito, pues solo podemos elucubrar, ya que este ha podido variar en relación a su planteamiento inicial conforme los años han ido evolucionando. En cuanto a nuestro papel, evidentemente va a ser algo que se irá viendo en lo sucesivo y en distintos programas que iremos tratando. Bien, como se ha dicho, los amos suponen un porcentaje indefinido y necesitan de los ejecutores para llevar a cabo su propósito. Esto lo remarco y queda claro. Los ejecutores, por su parte, forman parte de organizaciones, forman parte de órdenes místicas, grupos de presión, en fin, un largo etcétera, y están agrupados en sociedades, en fin, llamarlos nombres tipos Illuminati, masonería, Club Bilderberg, nobleza veneciana, CFR, entre paréntesis es el Council Foreign Relations, el Consejo de los 33, la Comisión Trilateral, etcétera, etcétera, etcétera. Forman estos, dicho de otro modo, la denominada tercera línea de ejecución, y las personas que los componen son presidentes de grandes organizaciones del mundo de la banca, de la industria, de los medios de comunicación, de la política, son también los gerentes de empresas multinacionales, entre otras. Son en definitiva los que ponen la cara y la imagen, y a su vez son los que nosotros solemos conocer como la gente rica y poderosa. La verdadera realidad es que no es así, porque no son más que encubridores de esos precisamente que no vemos, cuya identidad es desconocida para nosotros y permanece en el anonimato y en el más absoluto de los silencios. Son, en definitiva, los verdaderos diseñadores y conforman, eso sí, la segunda línea del plan que compone este propósito, su propósito. Son también los que actúan como enlace entre la tercera y la primera línea. Están encargados de diseñar y ejecutar las directrices que les son dadas. Son invisibles ante los medios, pasan desapercibidos en cualquier lugar y situación. Son las sombras que están instaladas en la misma oscuridad. Realizan su trabajo en silencio, siendo completamente conscientes de lo que les ocupa y conscientes también de cuál es su rol dentro del plan maestro que están acometiendo. Finalmente, componen la primera línea los que tienen trato directo con los amos. ¿Y quiénes son? pues son aquellos que socialmente no existen como individuos, carecen de familia, de hogar, de nombre, de identificación alguna, carecen de sentimientos porque son máquinas de carbono perfectamente programadas y construidas para obedecer a los amos y cumplir escrupulosamente el cometido que les fuera impuesto. Para asociarlos a algo que podemos palpar, pues serían, por ejemplo, muy similares a los agentes Smiths que aparecen en la película Matrix. Es decir, son sacrificables, fácilmente reemplazables también, y pueden hacer el trabajo más sucio y desaparecer sin dejar rastro. Por hoy hemos plasmado con esta información un perfecto guión de Hollywood. Somos conscientes de lo transmitido, y de hecho el convencimiento de que habrá hecho saltar en más de uno todas las alarmas, pues los paradigmas y arquetipos de los que hemos venido tratando y hablando en este momento estarán reaccionando ante el impacto de esta dura información que vulnera su razón de ser, y deben activar los mecanismos de defensa que protejan la integridad del funcionamiento de la unidad de carbono, es decir, de ti que me estás escuchando. Os puedo asegurar que no hemos delirado lo más mínimo en lo que hemos expuesto. Ahora simplemente es cuestión de que cada uno debe de tomarse el debido tiempo, perseverar en lo expuesto, y si hemos conseguido sembrar dudas razonables en vuestro interior, es un buen momento para empezar a investigar este planteamiento, hasta ahora desconocido, pero que subyace en nuestro entorno. Bien, os voy a proponer, como siempre antes de terminar la exposición, un ejercicio, antes de dar paso a la tertulia. El ejercicio consta de las siguientes preguntas. Primera pregunta que os hago: ¿creéis realmente que cuando nos presentan las razones por las que se invade un país o se inicia una guerra son puramente porque el líder es un tirano y no acata normas democráticas? ¿O tras lo que hemos venido viviendo en estos programas hay intereses y recursos naturales apetecibles para unos fines? Si estás confirmando con la cabeza, me preguntaría y te pregunto: ¿crees que actúas debidamente no haciendo nada porque los acontecimientos se desarrollan lejos de tu casa y evidentemente de mi casa también? Otra pregunta que haría es: ¿por qué la política tiene una dualidad de partidos? Y me explico. En España tenemos las izquierdas y las derechas. En Estados Unidos se encuentran los republicanos y demócratas. En Reino Unido, por poner otro ejemplo, están los laboristas y conservadores. Si os fijáis, siempre hay una bicefalia, una dualidad. ¿Creéis que los políticos son tan torpes como para no pensar y ver lo que piensa uno, o lo que piensa una mente cotidiana cualquiera? ¿Consideras, tras lo expuesto, que los presidentes que elegimos nos los ponen a tiro para que una gran mayoría de votantes, de forma inducida, elijan en cada momento el que es conveniente que tengan que poner los poderosos? Pero no te preocupes, porque si el previsto falla, siempre quedará el contrario, que es también puesto por el mismo. Sin querer entrar, porque ya lo hemos dicho, hay que respetar, están en su proceso de crecimiento, vamos a dar paso a la frase mágica y luego al debate. Adelante, Óscar.
La frase mágica. Todo es conciencia y energía, y el presente es de los que pueden recordar, porque en el recuerdo del futuro habita la realidad. Morfeo, febrero de 2013.
Después de la frase mágica, la que nos ha enviado nuestro querido amigo Morfeo, pasamos al espacio de tertulia entre José y yo, pero antes de nada quiero recordar una parte de la exposición que ha hecho José, la que quiero que tengamos bastante en cuenta todos. Y es la parte que tocamos en el programa número 4, Rompiendo Paradigmas, el poder de las palabras, que hemos extraído de la web de Morfeo, y que dice así: el 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo, Windows 95, imposible de procesar datos. Del 2% restante, el 95% tiene instalado Windows 98, Windows XP o Windows Vista, con posibilidades de procesamiento de datos. Del 5% restante, de ese 2%, hemos dicho un 100%, de ese 100%, 98 Windows 95, un 2% restante, y de ese 2% restante, el 95 Windows 98 XP Vista, y luego un 5% tiene instalado Windows 7, sin ningún problema de procesamiento. Y un porcentaje indefinido, de ese 5%, dispone de un sistema operativo no conocido por el hombre. Este texto, como estaréis pensando si lo habéis escuchado detenidamente, habla muy a las claras de lo que queremos transmitir, o sea, de que hay una serie de entidades que están por encima nuestra, que nos controlan y que no conocemos. José ha planteado una serie de preguntas muy interesantes, las cuales quiero retomar y desarrollarlas un poco más a fondo. Y la primera que nos planteaba es que si creéis realmente que se genera una guerra e invasión en un país porque el líder es un tirano y no abraza la democracia, o si pensáis que se hacen por intereses ocultos, por robar recursos naturales o por instaurar intereses particulares. A mí me vienen a la cabeza muchos países. Tenemos Afganistán, tenemos Irak, tenemos Libia. Bueno, la lista es interminable, cuando estuvo Vietnam. Y siempre detrás de la supuesta democracia que querían implantar, todos sabemos que había un negocio, ¿no? Y más allá del simple negocio de la venta de armas, porque mucha gente dice, es que Estados Unidos genera guerras para, pues esto, para conseguir vender sus armas y que la maquinaria de la industria funcione. Pues también, sí, no te digo que no. Pero además siempre hay algo por detrás. Además hay algo evidente, que suelen ser los recursos naturales, y hay algo menos evidente, que normalmente suelen ser cosas más ocultas todavía, que no creo que sea el mejor momento para profundizar en ellas. Pero lo que sí que está claro, que no hay que simplemente hay que analizar en qué situación estaban esos países antes de las invasiones, repito, no liberaciones, y cómo están después. Porque analizamos Afganistán, analizamos sobre todo Irak y analizamos Libia, y están mucho peor ahora que antes de llevarle la supuesta libertad a su país. Y esto no cabe lugar a dudas. José, ¿tú qué opinas respecto a la reflexión que acabo de hacer?
Pues Oscar, sinceramente comparto contigo la exposición, sin lugar a dudas. De hecho, la pregunta un poco está planteada en ese aspecto. Es decir, los amos, generalmente, cuando queremos decir que tienen un sistema operativo desconocido, es entre otras cosas por lo que, haciendo alusión a la realidad general y la realidad subjetiva, manejan perfectamente y conocen la realidad general y una matemática que nosotros desconocemos. Son perfectamente maestros en esa materia, porque la conocen desde hace milenios, ¿eh? A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que ver, cuál es el papel que formamos dentro de su plan maestro que llevan a cabo. Es decir, los países que ponen y quitan presidentes, a veces nos ponen un poco la... Fíjate, en España en concreto, el debate más visto por la televisión siempre es entre Partido Popular y Partido Socialista. Y son los que vienen intercambiándose el poder cada X años. Pero no hay una alternativa, una tercera formación. En Estados Unidos, sin entrar también a evaluar el concepto de democracia del Partido Demócrata, que no tiene que ver nada con la democracia que inventaron los griegos, pero siempre están tomando la alternativa demócratas y republicanos. Y en el Reino Unido, lo que he puesto también, entre laboristas y conservadores, siempre se reparten un poco el... Es decir, al final, vota a quien vota, pero vota al que yo pongo.
Así es, así es. Esto viene un poco a colación de la segunda pregunta que has hecho, lo de por qué la política tiene una dualidad de partidos. Izquierda-derecha en España, demócratas republicanos en Estados Unidos, laboristas conservadores en Reino Unido. La verdad que esto desde pequeño siempre lo he dicho. Al final no es ni más ni menos que lo que dijo el César, ¿no? Divide et impera. Divide y vencerás. No es ni más ni menos que esto. Tienen a dos ramos bien controlados. Hoy te dan chocolate. Cuando te cansas del chocolate, pues tienen preparado el pan con chocolate. Pero al fin y al cabo te acaban metiendo la merienda que ellos te quieren meter. Y esto, seas del país que seas, lo estás viendo claramente. No hay una alternativa. Siempre tienes el establishment de poder fijado. Y si te vas de un lado, vas hacia otro. Pero siempre estás enredado en el mismo sitio.
Pero fíjate que esto es además incluso... puede sorprender, pero no es muy diferente a, por ejemplo, cómo se vive el día a día en una gran empresa. Me refiero a una multinacional o empresas. Fíjate, una multinacional, por decirte algo, que tú puedes conocer y yo puedo conocer. Evidentemente, todos los empleados trabajan para la empresa y suman para la empresa, pues porque para eso les pagan, ¿no? Pero a nivel de departamentos, por ejemplo, hay disputas, hay enfados, porque tienen objetivos totalmente contrapuestos. Y pese a que los dos suman para el mismo, para la empresa, realmente sus intereses a veces terminan en verdaderas batallas campales, simplemente porque cada uno defiende un área o defiende una actividad, ¿no? Entonces es algo que, sinceramente, si pasa en la empresa, evidentemente, ¿por qué no vas a trasladarlo al mundo de la política y a lo que son los gobiernos?
Pero ahí sería, incluso me parecía hasta lógico que funcionara así, pero yo a nivel de gobiernos y de países, en una empresa pasa esto, realmente, que de dos departamentos se enfrentan entre ellos, aunque supuestamente trabajan para mí y van con el mismo fin, pero ese enfrentamiento entre ellos acaba abocando a una pérdida del objetivo de la empresa, porque al final la empresa, el objetivo que tiene es ganar más dinero. Si esos dos departamentos se enfrentan entre ellos, lo que va a conseguir es que gane menos dinero, porque la empresa va a funcionar peor. Y sin embargo, en el caso que nos toca en concreto, el hecho de que demócratas y republicanos se enfrenten entre ellos, izquierda y derecha se enfrenten entre ellos, les viene muy bien, porque además lo hacen de una forma totalmente planificada, no está hecho al azar, como puede ser una empresa, entre comillas, que son entre personas que luchan por intereses particulares. Ahí lo hacen para que parezca que realmente hay una confrontación, pero en el fondo, en el trasfondo, hay una línea a seguir que no se desvía ni un ápice. De hecho, tú y yo estamos en España, y lo sabemos de sobra, analizando desde la caída del régimen franquista toda la evolución que ha tenido la democracia. Hemos tenido diferentes gobiernos entre alternancia, fundamentalmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y sin embargo, a pesar de eso, de supuestamente las grandes confrontaciones que han tenido, supuestamente a pesar de que tienen ideas totalmente contrapuestas, han llevado una línea totalmente pareja. Los dos han privatizado. De hecho, fue Felipe González, de un Partido Socialista, el que inició todo este tema de privatización. Nos han metido en la OTAN, nos han llevado hacia el euro. O sea, ha sido una línea totalmente planificada.
Sí, planificada, incluso también contraria a lo que fueron sus propias propuestas políticas cuando estaban convenciendo a los votantes para captar voto.
Eso es.
De todas maneras, fíjate también que dependiendo de la situación y el momento que vive cada país, hay un tipo de políticas que serían contrarias a que las aplicara un partido, por ejemplo, que defina a los trabajadores y quiere coartar o quiere cortar sus libertades, quiere recortar sueldos, no es propio de un partido así. Tiene que venir un partido, por ejemplo, que favorezca al rico, que le dé beneficio al rico y que digamos que va en contra de los intereses de los pobres, ¿no? Para guardar las formas. Luego, al final, quiero decirte, al final el sentido, el norte hacia donde marca la brújula es que en ese momento lo que hay que hacer son políticas de recortes y disminuir a lo mejor los costes de mano de obra, disminuir la renta per cápita de los ciudadanos, ¿no? Entonces, te vengo a decir que que cada momento, yo creo que, vamos, yo creo, no estoy convencido de que es así, de que las políticas que se manejan son acordes y afines a que el votante diga, pues voto de castigo a este y ahora, aunque no sea simpatizante, voy a votar al de enfrente, ¿no?
Pero que sigas votando, pero ahí está el truco, que sigas votando.
Que sigas votando.
A uno de sus perros con collar, eso es.
Exactamente, porque además cobra por cada voto que reciben. Además cobran del Estado, y luego ya sabes que tú fíjate, simplemente me remito al hecho, ¿qué programa es las elecciones más visto en España a nivel de debate? Pues te ponen el de la oposición y el partido que gobierna, cuando realmente eso no es democrático. Luego sí, para venderte una democracia, te meten otro programa donde hay muchos más partidos políticos, pero ahí mandan a segundos y terceros espadas de lo que es el gobierno y oposición, y primeros espadas de partidos minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta reflexión va en la línea de lo que hemos venido hablando, y la idea es que cada cual pues razone e incluso se plantee otras preguntas diferentes a las que nosotros hemos dejado aquí por cuestión de tiempo.
Pero hay una pregunta muy buena que hemos planteado, que además enlaza muy bien con lo que acabamos de plantear, que dice lo siguiente: ¿crees que los políticos son tan torpes como para no pensar cómo piensa una mente cotidiana cualquiera? Claro, la gente hay veces que se escuda en decir que los políticos viven fuera de realidad, que es que están en otro tiempo, que no sabe lo que la gente necesita. Yo digo que sí que lo saben. Otra cosa es que no lo hacen porque está planificado no hacerlo. O sea, al final, todo esto lleva una línea muy premarcada por estos amos que hemos hablado, porque nuestros políticos no son más que meros marionetas de estos amos que están moviendo los hilos de verdad. Y al final todo se basa en reducir libertades y en generar en su momento lo que ellos quieran generar. Y aquí tú te puedes creer que Mariano Rajoy es un tío que no se entera de nada, y a lo mejor es verdad que no se entera de nada el presidente español, pero la verdad para mí, mi verdad, es que sí que son muy válidos, pero son muy válidos para hacer lo que les dicen que tienen que hacer. Nosotros pensamos que son marionetas, que son peleles, que no saben llevar un país porque nos están machacando, nos quitan todo, lo mandan el país a freír espárragos, entre comillas, pero sin embargo, al contrario, son muy eficientes, pero son muy eficientes en la línea que tienen fijada a seguir, que no es la línea que nosotros queremos que sigan. Ahí radica el problema, que la gente se piensa que son tontos, pero no lo son, son muy listos.
Sí, no, efectivamente, y además, de hecho, cada vez que nos quejamos de que esto va al traste, sinceramente, estamos reconociendo que está triunfando.
ahí está.
Quien los pone y quien sabe por dónde tienen que ir los derroteros de los intereses que tienen que privar en cada momento.
Así es.
Podrá gustar o no, cualquier oyente estar en desacuerdo con lo que decimos, pero bueno, simplemente que reflexione y que vea el porqué de las cosas. Y además, un presidente que sinceramente no está en contacto con su población, sinceramente, para mí no es un presidente, no me representa. O sea, él tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos, que para eso lo han votado.
Claro. Si hubiera una jerarquía real en la cual un presidente gobierna con amor hacia sus conciudadanos, pues sería así. Pero bueno, aquí viene engarzar otra vez, parece que lo hemos hecho a posta, como así ha sido la siguiente pregunta, en la cual decimos que si cree la gente, tras lo que hemos comentado, que si los presidentes que elegimos nos los ponen a tiro para que les elijamos al que en ese momento más interesa. Porque claro, ahora mismo vamos a poner el ejemplo de España. La verdad que esto sí que es cierto, más de la mitad de nuestros oyentes son de fuera de España, pero claro, nosotros, a ti y a mí, lo que más nos toca cerca es España, y lo ponemos como ejemplo muchas veces, pero es simplemente porque es lo que más tenemos a mano. Pero aquí en España tenemos al presidente del gobierno, al señor Mariano Rajoy, y al candidato de la oposición del Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista ni es de obreros, y bueno, español no sé, sí, porque supuestamente son españoles, pero el señor Rubalcaba, y tienes a dos. ¿Me quieres decir que votando a uno, si ahora Rajoy lo hace mal, si ponemos al señor Rubalcaba todo va a mejorar, va a hacer algo distinto a lo que ha hecho Mariano Rajoy? Yo no sé si a estas alturas la gente lo cree.
No, sinceramente no, y además te digo una cosa, yo hay políticos que de verdad me parecen personajes que les veo un semblante siniestro, y no sé, es una percepción mía, pero sinceramente ellos siguen un guión que ya está establecido, y no van a tener una fórmula mágica como para decir mañana esto está resuelto, porque entre otras cosas tampoco hay soluciones que pasen directamente por sus manos.
Sí, sí.
A partir de ahí ya te digo, y luego también, mira, ya que has comentado que tenemos oyentes, que es así, la gran parte de nuestra audiencia es de fuera de España, animarles a que también de alguna manera participen mandándonos correos, exponernos cómo está la situación también en vuestro país, que tengamos una noción, ya que lo hacemos desde España, cómo está la cosa en vuestro país.
Sí, porque nosotros intentamos informarnos de todo, y la verdad que te informas, pero el que lo vive desde dentro es el que al final, como digo yo, lo sufre y lo palpa y se puede dar cuenta de cómo van los hilos. Hay ciertas cosas que se ven mejor desde fuera, eso también es verdad, pero hay otras que es necesario estar dentro para verlas, porque los medios de comunicación, pues desgraciadamente, nos enseñan muy poco de lo que sucede y la mayoría de las veces muy tergiversado. Entonces necesitas conocer cosas de primera mano, eventos reales.
Efectivamente.
Y por no desviarnos también de unos temas muy importantes de lo que hemos tratado hoy, porque al final hemos tratado lo más evidente con estas preguntas, el tema de, digamos, del político de a pie, porque para mí realmente un presidente de gobierno de un país es un político de a pie, porque al fin y al cabo es alguien muy accesible. Pero luego están la gente que está un poquito ya más por encima de ellos, como hemos dicho, este tipo de, bueno, iba a decir asociaciones, no son asociaciones, pero bueno, el tema como pueden ser los masones, los Illuminatis, el CFR, todo este tipo de gente que va decidiendo las políticas que se tienen que implantar en cada país, y luego los que están por encima de ellos, o sea, esta jerarquía que hemos especificado. Realmente, lo que quiero decir, nosotros en nuestro día a día normalmente volcamos la ira, volcamos la culpa sobre los políticos directos que tenemos, y de hecho cuando un político que ha hecho algo mal cogen y le cortan el cuello, no literalmente, algunos si fuera literal se tranquilizaría más todavía, pero al menos, claro, no literalmente, pero digamos que le quitan del medio, se sienten aliviados y pierden la tensión y ya se sienten contentos porque han conseguido que el político que lo ha hecho mal le hayan echado, y entonces como que ya se queda relajado otros 4 años hasta que el siguiente la cague por igual, ¿vale? Y esto es un gran problema que tenemos, porque tenemos memoria de pez, o sea, se nos olvidan rápidamente las cosas.
No,
es un mal grande el que tenemos, porque tú quitas ahora mismo Mariano Rajoy, ahora ha salido de lo de los sobres del PP, muy a tiempo por supuesto, y que no voy a entrar porque esto ahí es un tema muy grande, además esto, como hemos dicho, nos escucha mucha gente afuera y no sabe bien cómo es el tema este de España, pero simplemente decir que ha salido un caso de corrupción muy grande, que esto sí que ha llegado a la prensa internacional por el tema de cobro de comisiones ilegales en función de la legislación española por parte de la gente del Partido Popular, y estoy convencido que el resto del partido funciona igual, pero bueno, ahora ha salido la de este partido. Y ahora si a esta gente se la cargan, todo el mundo contento, sale el PSOE o sale otro partido, todo el mundo contento porque esto se ha sacado. No, es que hay que ir más allá, hay que ir a la gente que le está marcando los pasos a estos. Porque se van a ir estos y van a poner otra marioneta igual que va a seguir los mismos pasos y no hemos solucionado nada. Nos van tranquilizando, es como al perro que está nervioso porque le lanzan el paro, le das un azucarillo y se tranquiliza un rato hasta que luego otro azucarillo. Pues nosotros somos iguales.
Exactamente. De todas maneras, lo que hay que centrar es ahí un poco el orden y centrar un poquito hacia dónde apunta el norte y centrar un poco la realidad. Y los que nos consideramos cada vez distintos y creemos que aspiramos a ser humanos, lo que tenemos que pensar es que hay que transmutar y sobre todo hay que integrar. Es decir, todo esto que es lo que he dicho, cada vez que estamos quejándonos y lamentándonos de que esto va mal y va peor, sinceramente estamos reconociendo que los amos están triunfando. Entonces tenemos que transmutar y aprovecharlo en beneficio propio.
Ahí está.
¿Cómo? Ya lo estoy diciendo y lo hemos dicho, Óscar, desde el primer programa. Hay que abrazar el nuevo mundo que ya ha emergido y está ahí esperando.
Eso es. El ejemplo este que ha dicho el PP es muy claro. Ahora ahí tenemos en España una oportunidad. Este partido supuestamente puede caer en función de lo que está pasando. ¿Qué nos vamos a conformar? ¿Con que nos pongan otro partido igual? ¿O vamos a transmutar la situación y vamos a tomar las riendas de nuestro destino? Porque claro, si nos conformamos a lo que nos imputan ellos, vamos a seguir por el mismo camino. Porque al fin y al cabo todo lo que sucede está planificado. Tenemos que salirnos de ese guión, de esa planificación. Tenemos que asumir que aunque nos parezca mentira, las cosas, los sucesos internacionales no pasan al azar. Todo tiene su porqué. En este mundo todo tiene un porqué. Lo que pasa es que nosotros tenemos una falta de visión normal, porque solamente tenemos un nicho en el cual nos movemos y estamos carentes de esa visión global que sí que dispone otra serie de personas que manejan esos hilos. Entonces solamente pido esto, el que veamos más allá y que sobre todo no caigamos en el derrotismo, como dice José, de que todo va mal, cada vez va todo peor. No, yo no creo que vaya todo a peor. Al final este ejemplo lo hemos puesto muchas veces. Cuando una habitación está patas arriba totalmente desordenada, pero está la luz apagada, no se ve nada. Cuando enciende la luz, aparece todo patas arriba. ¿Pero eso es malo? No, es bueno porque lo estás viendo. Lo malo era antes, que estaba así y no lo veías. Ahora por lo menos la gente está empezando a ver que todo está patas arriba. Para mí eso ya, vamos, es una bendición.
Efectivamente. Pues nada, ya va siendo hora de despedirnos. Os vamos a dejar con un maravilloso poema que nos ha enviado una de nuestras audioyentes, Romy. Y bueno, Oscar, adelante, me despido ya de ti. Mucha luz para todos y con el poema de Romy.
Quiero regalarles un poema. Nuestros sueños se harán realidad. Seamos nosotros mismos y la verdad fluirá. El camino fácil no será. Sientamos la vida y miremos más allá. Sí, Dios existe, en cada uno está. Sí, Dios existe, Él nos llevará a nuestros sueños que son verdad. Muchas gracias.
Pues después de este maravilloso poema que nos ha dedicado Romy, queremos cerrar el programa compartiendo con todos vosotros una canción de Rix, de su nuevo CD, Virus de Construcción Masiva, el cual os recomiendo que escuchéis, que viene a plasmar un poco todo esto que hemos hablado de cómo transgiversa los medios de comunicación lo que llega hasta nosotros y de cómo se mueven los hilos en realidad y qué se hace con este tipo de países que se salen de la línea establecida. Os dejo con una canción que habla sobre el presidente de Irán. Un abrazo de corazón para todos. Un abrazo, José.
Un abrazo, Oscar, mucha luz.
En la actualidad internacional escucharemos la traducción de las polémicas declaraciones del líder iraní Ahmadinejad.
Desde Irán queremos mandar un mensaje para el mundo.
Sí,
un mundo de paz.
En Irán queremos conquistar el mundo con las armas y ya está.
En Irán no tenemos ningún problema con occidentales.
Odiamos a Occidente. Odiamos a Occidente. Son nuestros enemigos, está claro. Está claro.
Irán quiere amistad con el mundo.
Irán quiere invadir el mundo. Pum pum pam, pum pum pam. Irán quiere invadir ya.
Europa amigo, Europa amigo.
Muerte a Europa.
Amigo de Irán.
Europa es enemigo
Europa
a muerte.
Amiga, Europa amiga, amiga de Irán.
Enemigo de Irán. Europa es enemigo
Europa
a muerte.
Amiga, Europa amiga, amiga de Irán.
Enemigo de Irán.
Europa amiga, Europa amiga, amiga de Irán.
Enemigo de Irán. Enemigo de Irán. Enemigo de Irán.
Ya se han preocupado muy mucho de enmierdar a todo el que no coincida con su versión, a todo el que denuncie su manipulación, para que no llegue hasta ti su voz.
Moebius, Vivius Riven,
I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in